dos contra uno.
Bueno, el señor Daniel Carlos Martínez Villamil nació el 23 de febrero del año 1957. Es ingeniero industrial mecánico. Tras recibirse trabajó en ANCAP y fue fundador de su sindicato y varios años más tarde presidió esa empresa pública y luego fue ministro, senador, intendente y ahora compite por la candidatura a la presidencia de la República. Su abuela paterna y su padre eran franceses, por lo que él también tiene la nacionalidad. Ahora se define como ateo, aunque de pequeño tomó la comunión y se casó por iglesia y lo hizo con Laura Mota, a quien conoció, y además es confirmado. Lo hizo con Laura Mota, con quien se conoció en la adolescencia, es padre de 3 hijas y abuelo de 7 nietos. Es un reconocido defensor de la bicicleta como medio de transporte y cuando asumió como intendente llegó pedaleando hasta la ceremonia y también es reconocido hincha de Defensor Sporting. Hoy recibimos para nuestros 2-1 en Alpampán al precandidato por el Frente Amplio a la presidencia de la República, ingeniero Daniel Martínez. Y las encuestas lo dan ahí encabezando, va primerito ahí con el caballo del comisario.
Veremos, dijo un ciego. Quería aclarar, cuando el uno defensor no es partido 2-1. El uno sigue siendo más que todos los que corran juntos.
Bueno, ¡opa! Bienvenido, Daniel.
Bien, ¿cómo andan?
Voy a tomar esto que acaba de decir Puglia.
¿Qué?
¿Sos el caballo del comisario?
No creo. Yo digo, primero, yo creo que acá las encuestas marcan tendencia y todo un poco. Al no ser obligatorio, las elecciones internas también son una incógnita, donde obviamente pasan a aparecer, a pesar aparatos, un montón de cuestiones, cantidad de militantes. Yo creo que es una elección totalmente abierta, y además no creo que haya sido caballo del comisario, porque yo creo que si tú miras, por lo menos, no es que caballo del comisario puede ser cuando uno te des toda la parafernaria, uh-huh, la estructura o los principales líderes apoyándote, cosa que bueno, que por lo pronto, por definición expresa, sí, también Astori me apoya, pero Tabaré no se ha pronunciado y el MVP apoya, que es un partido fuerte.
Dicen que Tabaré juega para Carolina Cosa, puede ser.
No tengo idea. No, para nada me consta, pero de todas formas él tiene libertad. Yo a Tabaré lo voy a respetar, tome la decisión que tome. Yo no soy de los que la decisión la toma en función de qué me sirve o qué pasa. Uh-huh. A la gente la respeto, la valoro independientemente de su posición. Tengo gente muy amiga que la quiero pila y que me quiere pila, pero bueno, entendió por su historia, por su expertenencia a la Juventud Comunista, por lo que sea, que apoya a Mario Vergara. Tengo grandes amigos en todos los sectores y me parecería... uno tiene que practicar, declarar y practicar la tolerancia, el respeto y defender la libertad de pensamiento. Porque si la hago cuando me conviene y cuando no me conviene, estoy contra ella, me parece que no correcto.
Uh-huh. Decime una cosa, ¿cuál es tu verdadera vocación? ¿La ingeniería o la política?
Yo creo que soy un ingeniero militante político. O sea, no, si a mí me dices qué fue lo que... Desde muy chico, yo he contado, no importa. Mi padre estudió hasta casi los 20 años ingeniería en Francia. Era un politécnico y cuando tuvo que irse con su padre diplomático y su abuela y su madre francesa, se fueron de Francia, de París. Él no sabía mucho español y aparte tuvo que empezar a trabajar en la embajada francesa. De un poco dejó de estudiar. Pero él era una cosa increíble, tenía una manualidad. No solo te hacía las formulitas, los cálculos, sino que aparte había que arreglar el auto y allá estaba con su hijo tirado bajo el auto arreglándolo. Había que arreglar el lavarropa, el tocadisco. Yo llegué a hacer muebles con mi padre. Me acuerdo que creo que tenía 9 o 10 años. Decidió hacer para ir para la casa de Yauri 333, el número simbólico que le dicen, donde yo pasé la mayor parte de mi niñez, porque en realidad nací en La Mondiola, pero después de muy niño nos mudamos ahí a Punta Brava, a Punta Carretas, Punta Brava, y me acuerdo que hicimos un placar para mi cuarto, un placar gigantesco. Lo hizo él, yo lo ayudaba, obviamente, tendría 10 años ahí. La verdad que era un hombre de una habilidad increíble, y yo heredé el gusto por las matemáticas y la historia. Mi padre era un compulsivo lector de historia, y yo de muy niño leía historia de Napoleón, historia de los vikingos, historia de Rusia, historia de Francia, historia de España. Mi padre compraba muchos libros. Él era un agnóstico absoluto, era agnóstico y no le gustaban los militares, los curas y militares curas, militares curas, me falta uno. Y político, ah, claro. A él le gustaba. Los militares, los curas y los políticos. Él era un agnóstico absoluto, absoluto, pero un personaje.
Mi padrino, el gallego del que yo siempre hablo, sí, decía lo mismo. O no le gustaban los curas, no le gustaban los militares y no le gustaban los políticos.
Y él, Papior se casó con una mujer hipercatólica, porque mi madre era de familia muy conservadora, muy católica, que yo creo que bueno, heredé muchas cosas hermosas a ella, sobre todo la alegría de vivir que tenía y la simpatía, pero era todo lo contrario a mi padre en lo ideológico, digamos. Mi padre era fuera todo, mi madre, todo lo que era con los curas, le encantaba.
¿Te querías tener un hogar con lengua francesa como lengua materna?
No, en realidad los franceses siempre me dicen, y los canadienses, que bien que hables tú francés, y yo en realidad sé poco francés, o sea, tengo vocabulario básico. Lo que pasa que, claro, mi padre en casa nunca habló francés, salvo las marcas de los autos, que era lo único que él no podía decir en francés. Él trabajaba en Sadar y decía Peugeot, no decía Peugeot, o Renault, claro. Esas cosas, le salían en francés Citroën, no Citroën ni Renault, o sea, salvo eso, él hablaba, nunca habló en francés en casa, nunca hablaba. Lo que sí, todos los domingos íbamos a caer a comer a la casa de mi abuela aparte era hija de un francés, de un parisino y de una alsaciana, la Fompuech. Por lo tanto, mi abuela hacía chucrut, strudel, guiso de corazón, hacía mucha comida del tipo de Alsacia, Suiza, Alemania, esos lugares. Y ahí sí, entre ellos, mi padre hablaba con su madre, con su hermana, con su padre. Pues mi abuelo se fue con 8 años de Uruguay y volvió con 40 y pico. O sea que mi abuelo, si bien su lengua madre era el español, hablaba naturalmente, él se comunicaba con su familia en francés. O sea que yo me crié, y se ve que ahí tengo el acento que todo el mundo...
Exacto.
Me crié escuchando hablar francés.
Y entendías.
Y entendía. Y me pasa ahora, yo he estado hasta 3 semanas, 4 semanas trabajando en Francia en los años previos a volver a la política, y yo me entendía sin ningún problema. Y los franceses, aparte, me sentían como uno propio. No había ningún tipo de... Eso que dicen que los parisinos son medio asquerosos en la calle. Conmigo no pasaba nada. Me entendía perfectamente.
¿Crees que en el Uruguay hay una grieta al estilo argentino que separa las posiciones, pero así, antagónicas?
No lo hay, porque después hay capacidad de compartir, de sentarse, de hacer bromas y de... Por lo menos en lo más íntimo, en lo más familiar, cuando uno se encuentra con cualquiera. Yo intercambio mensajes con la Calle Pou, con la Rañaga, con Talvi. Me he reunido con todos ellos. Tengo excelente relación con Antía, ni que hablar. Compartimos el Congreso de Intendentes. El otro día me crucé con Novi, que hasta hicimos bromas. Hicimos algún chiste o peleamos por fútbol. En eso no hay problema. Hay veces que me ha pasado... Recuerdo que la primera vez que me pasó, me molestó muchísimo, pero una vez que había un tema, una tontería sobre una gente que quería comprar carboclor que es la empresa petroquímica que tenía ANCAP en Argentina, y se armó un boñato y no importa, y había gente que decía que había hecho de corrupción detrás de eso, y el diputado blanco y el colorado que estaban diciendo eso, me encuentro una vez en el Parlamento, que iba a una comisión, no sé para qué, y luego me dice, mira, Daniel, tenemos claro que acá en Uruguay todos nos conocemos, vos en tu vida siempre has sido un loco recuenta correcto y buena gente, pero bueno, esto es política, ¿viste? Me acuerdo la primera vez que me pasó, se me incendió la cabeza, dije, ¿cómo es esto? Te dan ganas de irte al diablo, ¿no? O sea, en aquel momento me dieron ganas de largar todo. Pero por fuera de eso, y que a veces en lo público...
¿Entendés ese código o lo compartís?
No lo comparto. Ustedes tienen claro, ¿no? O sea, creo que eso, hecho cultura y una seña de identidad, porque lo siento, yo ni hablo mal de nadie, ni me dedico a... Trato de batir ideas o conductas más que probadas, o sea, no. Ni tampoco doy corte a las miles de cosas que han dicho sobre mi persona, algunas que me pueden doler o no, cada una... me he comido unos cuantos garrones en mi vida, pero bueno, he aprendido a digerirlos, a procesarlos y nunca entrar en el mismo juego. Yo creo que esas son cosas que envilecen a la política.
¿Qué pensás de las estaciones de descanso de la Plaza Zavala?
Yo qué sé.
No, bueno, te hubiera tocado por un cachito, no te tocó a ti.
No, pero no, está bien. Pero imagínate también que uno no está en el 100% de las cuestiones, y menos en cuestiones de diseño arquitectónico. Yo qué sé, esa es una idea que se toma de muchos lugares de Europa. O sea, ya se ha aplicado inclusive en Bartolomé Mitre, que se le ganó un pedazo a la calle, se le hizo más fino y se pusieron estaciones, y frente al Maciel, ahí también, que la vez pasada me llamó, ya hace tiempo, Álvaro Villar, y me dice, pa, qué bueno, cómo está disfrutando la gente esto. Es una concepción de hacer la ciudad más habitable y más amigable, ya no solo para los ciudadanos, que se hizo mucho con todas las veredas, con la iluminación, con ya no solo la iluminación de las calles, sino también de las plazas y de los edificios públicos, ¿viste? Se está iluminando, o sea, dando una calidad a la ciudad vieja, ya no solo pensándola en hacer más habitable, que es increíble la redensificación que se está dando de Ciudad Vieja, cómo está volviendo la gente a habitar Ciudad Vieja, que eso parte de la idea.
Ciudad Vieja y el centro.
Y el centro, sino también, claro, para que el turista pueda disfrutarlo, ¿no?
Y el manejo con los vecinos, de haberlos consultado,
en general, mejor. Mira, también pasó con las veredas, o sea, yo me acuerdo una vez veníamos recorriendo y bueno, si bien el 90% de los vecinos estaban felices con las veredas como se estaban haciendo, una vez una persona nos paró, no estoy de acuerdo, por no sé, y era arquitecta la persona, manejó sus argumentos, los arquitectos de la intendencia le manejaron los suyos, está bien. Es parte del debate, yo qué sé, yo sinceramente no seré que soy muy ingeniero, pero me importa más el objetivo de tener espacio donde la gente pueda recrearse, descansar, sentarse a comer algo, disfrutar.
Esa ¿Pero hermosa... no te pareció contradictorio el hecho de que se pensara en esa nueva urbanización con estaciones de descanso y la plaza que tiene la Fuente Rota y los bancos rotos no se repusieran y no se mejoraran?
Pero es parte de también pasó con la Plaza Comensoro. Se empezó haciendo unas cosas, después siguieron haciendo otras. ¿Tú recuerdas que este Montevideo va a terminar este quinquenio entre plazas mejoradas y nuevas con 200 plazas?
Un día me insultaron de arriba abajo acá en las redes porque yo te felicité, eras intendente todavía, te felicité por lo que habías hecho en Capurro, la recuperación de Capurro, que me pareció algo fantástico.
Sí, o la plaza número uno.
Otro día hice otra felicitación y yo digo, cuando las cosas están bien hechas, claro. Y hay que decirlas, y se terminó la historia. Lo mismo pasa cuando hicieron la plaza Liber Sereñi, que yo dije, evitaron la tuburización de un barrio, claro. Y eso me pareció fantástico. Y ahí, como cuando se invirtió lo que se invirtió con el MAM, que también evitaron la tuberización de ese barrio que iba en ya decadencia estaba, total, ya estaba.
El otro día estuve con un ex tarumán, un hermoso encuentro relatando su vida, cómo había salido de toda esa situación. Tú recuerdas que no tengo cada obra, por suerte son tantas las obras que no tengo cada obra de la intendencia en la cabeza. El otro día pregunté, díganme, ¿en cuántas calles está trabajando simultáneamente? Porque aparte, ahora que la recorro más, siempre recorrí, pero uno recorriendo y ve que por todas las calles donde se está trabajando, y había 40 calles que estaban trabajando en la ciudad, ¿no? O sea, pero tú recuerdas también que las obras y todo lo que estaba planificado para la Plaza Zabala tuvo un momento de tensión cuando aparecieron los cimientos de la primera construcción portuguesa. En Colonia no tengo duda que fue portuguesa. No me acuerdo si acá. No, fue española, fue española. Que era la casa del comandante de lo que fue el fuerte de Montevideo. Me vino el bache producto del cansancio porque soy bueno en historia. Aunque no lo crean, en este momento patiné, pero soy bueno. Y me acuerdo que, ¿se acuerdan que hubo tú una detención de obras?
Porque se encontraron,
había que mantenerlo, estuvieron trabajando los arqueólogos, toda la persona especializada. Si me decís el resto, ¿cuándo se va a hacer? Digo, pasa que la gente también, vamos a entendernos, ¿no? O sea, hay gente que le encanta criticar en Uruguay, lo parió. Y más si se mete la política en el medio, le gusta más. Yo a veces digo, ¿no? Hay una visión que, bueno, yo por lo menos aprendí siempre a tratar de informarme, de ver y mirar un poco más lo positivo, ¿no?
O sea, que apoyás todo el manejo que hizo tu proyecto.
Yo creo que eso, que además en general siempre se consulta. No hay nada en la intendencia, no hay nada que se haga ahora, por suerte, no pasaba así para nada antes. Se haga transversalmente. Siempre las obras se consulta o se busca consultar al alcalde, al territorio, porque es parte de los involucrados. Si esta vez no se hizo, sería un error, pero siempre se hace. Ahora bien, no se le tocó timbre a cada uno tampoco, ¿no? O sea, la sociedad se organiza en base a gente que representa, ¿no? O sea, la forma, no hay forma de preguntarle a cada uno. Y yo qué sé, hay gente que le gusta y otra gente que no le gusta. Yo qué sé, me parece igual, me hace acordar. ¿Ustedes se acuerdan cuando se discutió el terminar la catedral de la iglesia de Sacré-Cœur en Barcelona? Yo una vez, justo caí por ahí una vez, que de paseo creo que era, no era por trabajo esa vez, y hervía la ciudad. Igual tiene sus cosas contras y a su vez tiene lo lindo que la gente participa, debate. Mientras sean respeto y tolerancia y nadie se crea el dueño de la verdad, está bien. Hay alguna gente que sí, le gusta ser dueño de la verdad. Y como eso no existen, déjalo que se sientan, no lo son.
¿Por qué te fanatizas con la bicicleta?
No me fanatizo. Yo creo que uno tiene, yo me baso en base a imperativos estratégicos, es cosas que aportan a un proyecto, una visión de sociedad, de país. La bicicleta, aparte de que llegó un momento, empecé a tener un problema de columna, por un lado, y además tuve una rotura de peroné ligamento jugando al fútbol, allá por los 39, 40 años, y entonces, si bien nunca fue bueno al fútbol, lo practicaba, me gustaba, me divertía, pero empecé a no poder correr por la columna. No tengo una hernia, tengo un abombamiento del espacio interdiscal, que lo supero gracias a gimnasia todos los días, disciplina de ingeniero, todos los días hago muchas, 20 y pico minutos, que significan en algunos ejercicios, muchos ejercicios, sobre todo abdominales, y todo lo que es el fortalecimiento de la cintura. Entonces, en ese momento empecé a buscar una alternativa. Yo siempre había andado en bicicleta, desde recién casado vivía en Araucho Valdomir, me iba a la Facultad de Ingeniería en bicicleta. Trabajaba, yo entré trabajando por decisión propia, por ser independiente de mis padres, entré trabajando de primero boletero, después acomodador del cine ABC, no sé si se acuerdan,
Constituyente
de Minas, exactamente.
Hay un templo ahora.
Ex Monumental, que hay un templo ahora, exactamente.
Pero antes tenía otro nombre.
Yo me iba a veces al cine, al cine en bicicleta, que no me quedaba tan lejos tampoco, ¿no? Siempre anduve en bicicleta y bueno, era el deporte que podía hacer. A mí me gusta sentirme en buen estado físico y anduve. Pero bueno, después uno fue más cuando empecé con esto de uy, mira, puedo llegar a ser intendente, a estudiar, esperen que tomo el mate, a informarme. Y hay toda una corriente de pensamiento que yo comparto, que dice que el espacio público es las calles son parte del espacio público, por lo tanto deben tener una priorización de su uso en base a criterios democráticos. Y los criterios de medición democrática que se encuentran para la decisión del espacio público y la calle, la vereda, como un espacio público, deben ser en base a la superficie por medio de transporte que se ocupa cada persona. O sea, si un medio de transporte ocupa 2 metros cuadrados y llega a 3 personas, ese es 0,666 metros cuadrados que ocupa ese medio de transporte por persona, y a la contaminación ambiental que genere. Son los dos conceptos que se utilizan para medir. Y claramente, con ese criterio, en la principal preferencia, claro, obviamente no en la calle, pero la tiene el peatón, que es el que contamina menos y ocupa solo su proyección horizontal de su cuerpo. Segundo, la bicicleta. Tercero, el transporte público, porque a veces un ómnibus es grande, pero lleva mucha gente, y por lo tanto el dividir por la cantidad de personas, lo que ocupa por persona es mucho menos. Y cuarto, el vehículo público. En Uruguay, lamentablemente, y miren que esto no lo inventó David Martínez, se aplica en Europa, en Estados Unidos, en todos lugares. Hay toda una corriente mundial que va hacia la democratización de la utilización del espacio público. Y yo, la verdad que me convenció, digo, primero porque creo en la convivencia en base a la democracia, y segundo, creo que también hay que luchar contra la contaminación ambiental, y por lo tanto, primero el peatón, ante todo, segundo el ciclista, tercero el transporte público y cuarto, por supuesto, el auto particular, que yo lo uso, la verdad que siempre lo he usado. Pero es más bien una visión filosófica, aparte que me hace un bien tremendo, y no solo para el físico, sino para la cabeza. Los invito a cuando andan sobrecargados a andar en bicicleta bastantes kilómetros, se olvidan, se concentran solamente a andar en bicicleta, lo cual es muy bueno.
Sí, ahora se ha hecho un poquito más amigable para los ciclistas la ciudad.
Sí, porque nos costó, porque había que proyectar, había que lograr los espacios, había que conseguir los recursos, todo eso que alguna gente, los colectivos ciclistas me decían, no estás cumpliendo tu compromiso. Le digo, para un minuto, ya va a llegar. Ahora me voy encontrando con los mismos y me van diciendo, pa, perdonanos, tenías razón, demoraste. No demoré.
Y fue divertido cuando hiciste la ciclovía en Avenida Italia, que empezaron a pasar los autos.
Ese fue una vez que había una. Creo que fue cuando se derrumbó un pedazo frente ahí en Avenida Italia y el Toperú, cuando hubo un derrumbe. Después de una lluvia grande con un derrumbe, que obviamente fue una persona totalmente fuera de las reglas de convivencia.
Vino bien para aclarar el asunto. Hablando de automóviles y de tránsito, ya sean en el Uruguay o en el exterior, ¿has viajado en Uber?
No, en Uber me ha llevado en el exterior, yo en Uruguay no. Ahí es un tema, mire, yo me comí dos cosas que me dolieron y que fueron en parte garrones. El cierre de AMDET, o sea, en realidad hacía tiempo que había que cerrarlo. Yo soy defensor del cooperativismo, pero mantenerla era seguir subiendo el boleto público y además no trabajar para un nivel de excelencia que implicara compensar la brutal caída de venta de boletos, ¿está? lograr. Mirá que pasamos 5 años seguidos bajando la venta de boletos. Pasamos de 300 millones de boletos al año a menos de 250. Brutal. Había que ser realista, compensarlo, y no podía ser el precio de boleto lo que sustentara todo. Mucha gente no entendió, mucha gente relajó, ¿tá? Pero hoy por hoy logramos una serie de cambios que implicaron esfuerzo de la intendencia, esfuerzo de los trabajadores, esfuerzo de las empresas, que también tuvieron que resignar parte de la ganancia, y hoy hace 4 meses que venimos, después de 5 años de caídas, 4 meses seguidos, recuperando un poquitito, pero recuperando. Logramos, en vez de una metodología, a una visión estratégica, saber que nada se resuelve un día para otro, a comprometer a los actores, que al principio muchos me relajaban, y dijeron cosas muy duras sobre mi persona, pero sabiendo, yo sabía que me tenía que comer el garrón y ir para adelante. Y el otro tema fue la aparición de Uber, ¿no? Que justo, yo estaba ahí, ¿qué iba a hacer? En un tema en el cual yo defiendo el sistema de taxis, porque es un sistema, es un servicio público, donde ellos tienen la obligación de cumplir horarios a toda hora, de siempre llevar gente, y tiene una tarifa conocida previamente. Eso implica servicio público. Uh-huh. Nada de eso lo tiene Uber, obviamente. Depende la tarifa móvil, dinámica, salen o no salen, mota. Entonces, por lo tanto, yo tenía una estrategia en la cual me encontraba con la realidad de Uber, que era imposible controlarlo, porque la única forma eficaz, pero me decían del Banco Central que no se podía, no, que me dijeron, no, es imposible, eso rompe contratos del país, yo qué sé.
El tema de las tarjetas.
Claro, lo ideal era por el tema de las tarjetas. Porque yo, ¿qué hacíamos? Con tarjetas de los propios gente de la intendencia, se pedía y sí se verificaba y creo que fue 10, 12, 14, se pudo sancionar a unos pocos casos, pero en realidad no había forma de frenarlo, porque tampoco teníamos ni podíamos dedicar un ejército de gente a controlar y a investigar. Y aparte, los jueces me decían, y el sistema, los abogados de la intendencia también, que había que agarrarlos infraganti, pagando. Había que agarrarlos en el momento de pagar con la tarjeta. Con lo cual, alguna gente decía, usted no está haciendo nada. Me da ganas de agarrarlo del cogote. Es muy fácil vociferar y buscar culpables. Más bien, es un acto de cobardía, ¿no? En vez de la realidad de uno que se mataba haciendo y no tenía forma de frenarlo. Por otra parte, nos encontraba una situación donde las denuncias que había en la intendencia sobre mala actitud, de tal vez sea el 5% de los conductores de taxis, pero eran brutales. Y uno contrataba encuestas y era arriba del 80 y 90% lo que respaldaban la presencia de Uber. Era brutal. Sí, fue de las peores situaciones que me tocó enfrentar. Y todavía encima gente que lo acusaba a uno de ser el responsable. Es más, ahora que ni siquiera estoy, siguen diciendo que yo le metí la mano al bolsillo. Algunos taxistas me siguen diciendo eso. Y yo digo que la verdad, más que pelear que yo para que buscar frenar a Uber, terminamos haciendo un acuerdo que lo que implicaba era lograr que ellos compitieran no en ventaja con los taxistas, sino al revés, un poco a favor de los taxistas. Pero no había forma. Yo peleaba con un escarbadiente y me recibía. Uber que me ninguneaba, los propietarios de los taxis que me daban para cabeza, el sindicato que me decía cualquier disparate, inclusive alguna calumnia de alguno de ellos, no el sindicato como tal, sino un dirigente, y uno es una situación de porquería. Fue de las situaciones más, te juro, más feas que tuve que enfrentar, porque la verdad, quedó la idea en algunos, por suerte, si hay una encuesta estoy seguro que la minoría, de que yo trabajé para Uber y le metí la mano al bolsillo a algunos tacheros. Y la verdad que lo que hice fue enfrentarme a Uber y también lograr una solución que fuera algo, que fuera razonable para todo el sistema. Ahora, yo, pese a los palos que recibo, sigo creyendo que el servicio público, que debo, el taxi como servicio público, debo defenderlo y no bajar la aplicación. Ahora bien, el exterior, la gente de la alcaldía de México, la gente de la alcaldía de un montón de ciudades de izquierda del mundo, cuando me llevan en Uber, en el exterior. Pero está, ¿y ahí qué voy a hacer? Pero en todos lados está desarrollado, pero no. Ahí porque me llevan ellos, ¿no? Yo no le voy a decir no, en este no. Y aparte no es Uruguay. En Uruguay yo no tengo la aplicación y tomo taxi.
Señoras y señores, estamos haciendo el 2-1 en esta tarde de el lunes en Alban Pan.